jugaba la bolita el trompo.
No creo, yo creo que él es muy, lo veo así, muy de tecnología, así, de
la nueva generación.
El PlayStation y esas cosas, esa onda. No lo veo de...
Niño moderno.
Sí, niño moderno.
Hola, doctor Guillermo Sequera, buen día. ¿Cómo le va, señor?
Hola.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo andamos?
¿Jugabas al trompo?
Al trompo, sí, 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 la verdad que era muy malo.
¿En serio? Sí. Porque Carmen no cree que vos pertenezcas a...
No, yo lo veo muy PlayStation ya.
El trompo de madera y eso de plástico que venía ya.
Sería que... Henry Power.
Y de bolita también, sí.
¿Sí? ¿También?
No, mira que Carmen no te cree. Porque te ve como un niño prodigio de esa...
Me acuerdo que allá... Oye, eso, ¿verdad? En la bolita en la tierra y ahí tenía batidas, nada, todo eso llega a jugar.
Necuayo Soumi allá.
Yo no jugaba mucho, en Villarrica lo que jugaba.
¿Verdad, doctor? Necuayo Soumi, ¿eh?
Mi hermano tenía esas balitas de acero, que le rompía los bochones, claro. Creo que se llamaban las grandes, ¿verdad? Que era todo un récord, sí. ¿Verdad? Quien más tenía era todo una competencia para...
De todos los colores. Y sí. Yo no sé dónde se fueron a parar todas las bolitas. Yo creo que todos los niños en esa época tenían alrededor de, por lo menos más de 20, 30 bolitas cada uno, otros tenían 100, 200.
Sí, o para arambano en este bolsillo.
¿Sabe que mi hermano tiene todavía en una botella de plástico guardada las bolitas? Porque mi mamá las escondía las bolitas.
¿Qué tiempo no, doctor?
No sé de quién es, pero que cuenta que hay unos duendes que llevaron todas las bolitas de los niños de aquella época.
Exactamente. Pero qué tiempo aquellos, ¿no? ¿Verdad, doctor? Y hoy, por culpa de la pandemia, esas cosas impracticables, ¿no?
Sí, 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 la verdad que... Pero mira, yo creo que la bolita es un juego al aire libre, así que es algo que podría recomendarte, ¿eh?
¿Verdad? Pero muchos de los chicos o adolescentes ni idea tienen lo que significa eso, ¿verdad?
Sí.
Están en otra cosa, ¿verdad? Y con otro tipo de juegos. Bueno, doctor, ¿qué tal cerramos la semana? Va en aumento los positivos, también los fallecidos, que prácticamente a diario estamos en los 20, por encima de los 20. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así, doctor?
Y es difícil decir hasta cuándo. No son semanas muy fáciles. Tenemos la semana pasada, alcanzamos números, la verdad que históricos otra vez. Las últimas dos semanas son muy duras. Esta no es muy diferente, yo creo que va a ser prácticamente similar a las últimas dos, con más de 1000 o alrededor de 1000 todos los días, fallecidos también entre 17, 18, 20, 21, ¿verdad? Los números están muy altos, pero estables. Lo bueno es que no hay una aceleración, un ritmo de duplicación que se haya reducido, ¿verdad? Eso significa que el crecimiento de la epidemia no es tan importante, pero igual los números asustan. Y lo que más preocupa es la prolongación que tiene el tiempo y cuánto puede durar, ¿verdad? Eso es lo que nos da mucha incertidumbre, ¿verdad? De poder pronosticar, mira, bueno, esto sería hasta mediados de marzo y luego vemos un descenso. Ese tipo de cosas es lo que hoy no podemos decir porque probablemente siga este ritmo así, ¿verdad?
Doctora, a mí lo que me produce, no sé, una sensación así de preocupación, digamos, el porcentaje en general, claro, obviamente, pero el tema de el porcentaje de niños o adolescentes internados en terapia por causa de COVID y más el tema de las clases. El otro día hablábamos con el ministro de Educación y de hecho reconocemos que el esfuerzo va a ser de todos, no solamente del plantel docente directivo, sino de los mismos niños, de los padres, y es un gran desafío este 2021 y realmente a veces los padres no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque queremos resguardar también la salud de nuestros niños, está la salud mental, psicológica también, y estos cuadros, estos datos nos dan que un 5% de los internados son niños adolescentes.
Sí, así es. Desde el inicio de la pandemia es más o menos así el promedio. 5% de todos los internados, o sea, de todos los casos de COVID, más o menos un 8, un 10% se interna, ¿verdad? Y de todo eso que se interna, que son ya alrededor de 11.000 personas internadas, el 5%, como bien dijiste, bueno, 10% sería 1.000, 5% serían 500 personas,
sí.
Eran niños
sí.
O menores de 18 años, ¿verdad? Es probable que esto aumente un poquitito con el inicio de clase, ¿verdad? Uh-huh. Una mayor exposición. Entonces puede ser que haya un aumento que se pueda notar, ¿verdad?, en los números. Hay que tener en cuenta también que las clases en sí siempre son un riesgo. O sea, olvidémonos del COVID, pongamos un poco todo. Uh-huh. No quiero minimizar, pero sí entender, poner en perspectiva, ¿verdad? Uh-huh. Todos los años hay alrededor de... Las terapias están llenas de niños en los inviernos. El año pasado no hubo nada. El año pasado probablemente hubo un ahorro de más de 1.500 fallecidos en menores.
Y sí, porque estuvimos todos encerrados.
Exactamente.
Sí.
Entonces
resguardados.
Cosas que tienen riesgo que nunca vimos desde esa perspectiva. Mm. El colegio es un riesgo para la salud, es cierto. Ahora. Pero es un riesgo también para la salud no abrir mañana. Mm. Para la salud, para la salud mental, porque entendamos que la salud no es solamente una cuestión así física de infecciones o no, sino salud mental,
sí,
salud social, ¿verdad? Entonces, los riesgos hay que balancearlos. Mm. Nosotros creemos que las condiciones para el inicio de clases presenciales, que no van a ser las mismas que las del 2019, uh-huh, o sea, hay un montón de cosas que vamos a dificultar.
Cambio.
Si es que sí ocurre. Gracias, nada. Si hay un niño que se declara como enfermo, se suspenden las clases,
o sea,
una semana, pasamos a híbrido, a online, ¿verdad? Uh-huh. Esto antes, imagínense, antes del COVID, antes un niño se iba totalmente enfermo,
sí,
con meningitis,
con la tos,
sea, sí, ¿verdad?, con fiebre, tenía sí clase hasta el final de la clase, contagiada a medio mundo, ¿verdad? Y eso ocurría antes, era normal, ¿verdad? Yo creo que ahora el COVID vino un poco para quedarse y esto va a reducir. No solamente COVID, van a haber casos, pero yo creo que van a ser el mínimo, pero no solamente va a disminuir COVID, sino un montón de otras enfermedades que los niños siempre se contagian, virus sincitial respiratorio, influenza, meningitis, lavado de manos es muy importante, no hemos uh-huh hay diarrea, hasta me animo a decir que ni piojo no va a haber más.
Doctor, de hecho siempre te escuchamos muy muy abierto y muy al decir cosas así, muy tenemos que acostumbrarnos al COVID y esta situación siempre lo dijo desde el principio. Escuchaba o leía, mejor dicho, en uno de los grupos tantos que tenemos hoy día, la opinión de una, y usted habló también de la salud mental, y me gustaría escuchar como representante del área de salud, digamos. Leía la opinión de un psicólogo que el uso de tapabocas en niños, en adolescentes, se crearía para el futuro, digamos, una generación de gente muy tímida, de gente poco osada en el sentido de cómo afrontar la vida misma. Gente muy dependiente de papá o de mamá o de alguien, de construir hombres y mujeres que no sepan, digamos, enfrentar problemas en la vida. Uno que le dificulta al hablar, otro que no le permite ver la cara de su profesora, de sus compañeros. Entonces, como estar creando ese tipo de barreras que le va a crear esa dificultad también en la vida misma. Quería escuchar su opinión al respecto porque me pareció muy muy interesante y algo que ni siquiera el de la OPS o OMS, yo leí algo referente a ese tema, doctor.
Yo creo que estamos al límite de eso. No creo que sea tan catastrófico, pero sí hay que tener en cuenta, hay que tener uh-huh esa visión presente uh-huh para saber cómo controlarlo, cómo minimizar ese uh-huh impacto. Yo, por eso es importante la vuelta a clase, más que por los
sí
niños teóricos, el entorno social que genera la vuelta a clase, ¿verdad? De entrar, de hablar con tus congéneres, ¿verdad? De
compartir.
De compartir, de pelear también, uh-huh, porque esa es la vida, ¿verdad? Uh-huh. No todo es virtual y apago nomás y ya se solucionó el problema, o reinicio nomás el juego o pierdo mi vida y empiezo otra vez, ¿verdad? No es un juego virtual, ¿verdad? La vida está afuera y hay que enfrentarla. Bueno, ahora nos toca con tapabocas, pero esperamos todo que sean unos meses más nomás, ¿verdad? Como mucho este año, pero espero yo antes de final de año ya estar retirando el tapabocas o minimizando su uso, saber cuándo usar, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que a eso tenemos que ir, no estar todo el día con el tapabocas. Y bueno, me parece muy interesante esa perspectiva, pero yo creo que todavía no está sentenciado eso. Uh-huh. Estamos al límite de evitar ese impacto, ¿verdad?
Pero debemos tener en cuenta esa situación, ¿no, doctor?
Totalmente, totalmente. Uh-huh. Por eso, mira, yo siempre, cuando las reuniones que teníamos con el MEC, el tema de la presencialidad es importante, inclusive por lo menos para educación física, ¿verdad? Siempre hablábamos, por lo menos, bueno, todo lo que se pueda dar de matemática, lo que se pueda dar de manera teórica, se puede hacer online. Uh-huh. Pero un día a la semana, por lo menos, que se encuentre para chutar la pelota con un protocolo. Que se vayan ahí, que corran, que griten, ¿verdad? Más allá de lo físico, lo social, hasta como te dije, hasta que se peleen, ¿verdad? Tiene que ver con el desarrollo cognitivo, conductual, desarrollo, toda la parte de neurociencia del niño, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar y cómo va a desarrollar ese adulto que va a ser después, ¿verdad?
Sí.
Creo que eso es muy cierto, hasta inclusive nosotros los grandes muchas veces necesitamos, digamos, como quien dice, disparar esas energías que está ahí dormida, ¿verdad? Porque la actividad bastante reducida la tenemos todo a partir de la instalación de la pandemia. Y hablando un poco de eso, de la situación que tenemos, acaban de informarnos de que falleció en el Inderán el diputado Robert Acevedo, doctor. Eso también que nos indica que hay que seguir cuidándose, así que no bajemos la guardia, doctor, ¿no?
Ah, pues sí, me estoy enterando, me está.
Sí, así es, falleció.
Y bueno, sí, y como también esto no hace diferencia, ¿verdad? De quién se enferma, de quién, a quién le lleva y quién no, ¿verdad? Quién se enferma también. Ajá. Esto es, a cualquiera le puede tocar el lado malo de esta enfermedad. Mucha gente, a la gran mayoría, ¿verdad? 98%, 99%, realmente la pasa relativamente, tiene COVID, muchos de ellos ni se enteran, otros que no creen lo que tienen, ¿verdad? Y bueno, tenemos el caso hoy del diputado y bueno, de tanta gente, más de 3.000 personas, ¿verdad? Que no están hoy, ¿verdad?
Así es, doctor, ¿y de qué manera, verdad? Sabemos que la llegada de la vacuna todavía la cantidad necesaria e importante que pueda traer un poco más de tranquilidad a la población en general en este tiempo, en ese lapso, ¿verdad? Porque todavía lo del mecanismo COVAX no hay una fecha, ¿verdad? Se leía en marzo, pero tampoco hay una certeza de una fecha en ese aspecto. ¿Qué tenemos que seguir haciendo, doctor?
Sí, yo creo que el ministro va a tener novedades hoy en su conferencia sobre eso.
¿En serio? ¿Podés adelantarnos?
No, ni por si acaso, ¿verdad?
¿Por qué así, doctor?
Estén atentos a mi conferencia, yo voy a contar algo. Hasta nosotros estamos así.
Qué malo, doctor.
Estamos esperando a ver qué nos cuenta ahí. El tema es que es cierto, nunca va a ser suficiente el número de vacunas que lleguen, ¿verdad? Mm. Yo creo que ponerle que vengan, no sé, 100.000. O menos, o más, ¿verdad? Pero no van a venir las 7 millones de vacunas que queremos, van a venir de a poco, ¿verdad? Calendarizadamente. Así que mientras dure el periodo de vacunación, tenemos que seguir con las medidas, la epidemia va a seguir también, pero por lo menos mitigamos su impacto.
Doctor,
no tenemos esa catástrofe que tuvieron diferentes países de la región. Nosotros sí nos comparamos, teniendo en cuenta nuestra población, ¿verdad?, que somos pocos también los paraguayos, pero si nos comparamos con Bolivia, con Perú, con Chile mismo, que es un país súper potente, un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, la proporción de muertos que tienen ellos en su epidemia es por lo menos 2 o 3 veces más de lo que la proporción de muertos que tenemos nosotros en nuestra epidemia, ¿verdad? Y Brasil lo ni nos digo, ¿verdad?
Doctor, pero a este ritmo y sobre todo con relación a la primera partida que se recibió, tengo entendido que ya se inmunizaron al cierre prácticamente de esta semana el 50% de lo que se tiene previsto, ¿verdad?
Sí, así es. Creo que ayer superamos los más de 1.300 personas. No tengo el número exacto, pero sí. Creo que en los próximos días se termina la primera de vacunar los primeros 2.000. Bueno, esperemos que lleguen vacunas antes de la segunda dosis que tiene que recibir esta gente, ¿verdad? Entonces sigamos nosotros con un calendario de seguir vacunando por primera vez a mucha gente, y lo de la segunda dosis ya se ve medio encadenado ahora. Mientras hay gente que se está vacunando, se sigue vacunando por primera vez, ya estamos volviendo a vacunar la segunda dosis de mucha gente.
Doctor, a más de lo que vayamos a recibir a través del mecanismo COVAX, ¿se va a seguir trabajando, digamos, fuera de ese mecanismo para la compra de más vacunas y no estar dependiendo única y exclusivamente de eso, ¿verdad? Porque al ritmo que vemos y lo que la gente supone, pero de hecho que supongo, creo que eso se puede ir corrigiendo también con el correr de los días días o semanas en el sentido de la cantidad de vacunas, ¿verdad? Porque por lo que vemos, la expectativa que se genera para una vacunación en un mayor porcentaje pareciera que está muy lejos en nuestro país, doctor. ¿Hay posibilidad de cambiar eso o no?
Sí. No, hay posibilidades, hay conversaciones con diferentes gobiernos. No sé si todo esto ya nos va a concretar, ya nos va a decir algo concreto el ministro hoy, ¿verdad? Vamos a estar atentos. Pero sí, yo sé que él sigue hablando con gobiernos que producen vacunas y está intentando asegurar lo antes posible vacunas para aumentar los millones de dosis que necesitamos, ¿verdad? Mira, muchos te ofrecen vacunas, pero nadie te ofrece traerte dentro de un mes o dos meses. Todos te dicen, sí, firmamos un contrato y te echaron durante los próximos 2 años. Uh-huh. No quiero 2 años, yo quiero ahora, ¿verdad? Nadie te ofrece así, ese es el tema.
Es decir, que se podría inmunizar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible de lo que se hablaba, que se estaría haciendo en 2 o 3 años, 4 inclusive, doctor. ¿Se puede reducir ese tiempo o no?
Yo creo que sí, porque a nivel global hay esa necesidad. Uh-huh. Nosotros no somos, con 7 millones de habitantes somos un barrio de Shanghái, ¿verdad? O de Nueva Delhi. Entonces, y ellos son los grandes productores, por ejemplo, de vacunas. Sí. Producir, no sé si para los 7 millones, pero por lo menos 3, 4 millones no es nada, ¿verdad? Un vuelto. Y bueno, hay que salir a negociar eso.
Hay que trabajar por eso. Doctor, otra cosa que particularmente a mí me preocupa, o tal vez no estoy informado al respecto, quisimos justamente hablar con la directora del país, la doctora Soraya Araya, ¿verdad? Pero nos derivó ella, por el hecho de que hablamos todo de la vacuna, lo que significa, ¿verdad? Para contra el COVID-19, que nos llega. Nos olvidamos, usted me va a corregir en ese aspecto, ¿verdad? Si es así o no, porque ya está llegando la campaña habitual de la campaña nacional de vacunación, que en los meses de abril, mayo, suele arrancar. En ese aspecto, ¿cómo estamos en la adquisición de las otras vacunas?
Sí, yo sé que las negociaciones para la vacunación de influenza ya están, deberían estar llegando como todos los años, a inicio de abril, por lo menos los últimos 2 años. Sí. Recibimos a tiempo y la vacunación, el ritmo de vacunación fue bastante rápido, ¿verdad? Principalmente en el 2020, que la gente se vacunó
pensando, ¿verdad?
200.000 dosis, ¿verdad? Entonces, eso habla también de la capacidad de vacunación del sistema, ¿verdad? Lo importante es saber que van a llegar las vacunas de influenza y van a llegar al mismo momento que vamos a estar vacunando contra COVID. Entonces, importante vacunarse por lo menos más de 2 semanas antes. Si vas a vacunarte de COVID, vacunarte ya 15 días antes o más de influenza. Ajá. O si te vas a poner después por lo menos de 15 días de la segunda dosis, ¿verdad? De COVID.
Así que digamos, la vacunación se daría al mismo tiempo, ¿verdad? Tanto contra el COVID, sí, como así también el tema de la influenza y otras, ¿no?
Sí, se dan encima y las otras que son las habituales, ¿verdad?
Sí. ¿Y hay capacidad de respuesta en ese aspecto o no, doctor?
Está planificada la capacidad de respuesta. Como te dije, el año pasado influenza 1.200.000 o 1.300.000 dosis se puso, sí, en un mes y 10 días, algo así. O sea, cuando la gente va a buscar la vacuna es mucho más fácil, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son las vacunas que se aplican habitualmente, aparte de la influenza, ahora lo de el COVID-19? ¿Cuál es la otra vacuna que se aplica en ese tiempo, doctor?
Bueno, está el esquema regular de vacunas de los niños que no tiene estacionalidad, que por tu edad te toca y te puede tocar en cualquier momento del año. Pero en el invierno, además de influenza y este año de COVID, la vacuna recomendada principalmente para los que tienen alguna comorbilidad y mayores, ajá, de 70 años, es la de neumococo, ¿verdad? Ajá.
¿Eso dispone el ministerio?
Así es.
Sí, porque veía la vez pasada, voy a buscar si es que encuentro justamente, doctor, aprovechando el tiempo, porque me decían algo de eso, a ver, que no disponía el ministerio, ¿verdad?
Pues bueno, que ahora no haya, ¿verdad?
Y que no, que inclusive...
Sí, ahí se traen unas cuantas dosis, no sé cuántas, cientos de miles, y es cierto, se acaba, una vez superado, alcanzado ese tope, se acaba, ¿verdad?
El tema de la vacuna contra la influenza, todavía entonces no se sabe cuándo estaría disponible, doctor.
Yo no tengo fecha de eso. hoy cuando hablemos con Soraya podemos preguntarle si, qué novedades tiene, pero bueno, toda la región está expectante también de recibir esa vacuna para principios de abril.
Claro.
¿Neumococo y meningococo son diferentes, doctor?
Sí, son diferentes, son vacunas diferentes.
Ah, ya. Y bueno, es para meningococo, eso es lo que no dispone el Ministerio de Salud, ¿no? Eso no provee.
Que tiene también el Ministerio de Salud, tiene pocas dosis de esos, se ha guardado para algunas situaciones especiales, no se usa de manera masiva, no está en el esquema regular, y el sector privado sí receta, se vende, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud, como digo, tiene, pero tiene para situaciones especiales y para profesiones.
Porque los médicos dicen, sobre todo los pediatras, hablan de la necesidad de vacunar a los niños, doctor.
Sí.
¿Y por qué no es prioridad en la provisión por parte del Ministerio en ese aspecto?
No, es que no sea prioridad. Ah, bueno, sí, mira, tenés que ver a qué tipo de meningococo es la vacuna. Nosotros tenemos, hay diferentes, vamos a entrar en tema complejo, ¿eh? Hay diferentes tipos de meningococo. Y la vacuna de meningococo que hay no cubre la cepa que es la más frecuente en nuestro país. Entonces, hay cepas o serotipos, mejor dicho, en este caso, que a los cuales esa vacuna es muy buena, y si en tu país existe ese serotipo, los países que tienen integrado esa vacunación, ¿verdad?
Pero se recomienda su aplicación, ¿verdad?, para en los niños.
Y mira, sí se recomienda, pero es como que te recomiende una vacuna para, ¿cómo te voy a decir? No quiero ser muy exagerado, pero para algo que es muy poco probable. Hay meningitis hay diferentes tipos, pero a este serotipo que hay no es el más frecuente. Entonces el Ministerio de Salud elige vos elegís por prevalencia, ¿verdad? ¿Cuál es la meningitis más frecuente? Esta, bueno, para este sí hay vacuna. Para este meningococo no, este es el 1% de toda la meningitis. De 1000 meningitis que hay 10 que son de este tipo.